Sentía en la mañana una brisa, porque en realidad para hoy no tenemos prácticamente aire en movimiento, así que va a estar muy calmo. La máxima sí, 18 grados, un poco más agradable, más primaveral la temperatura para el día de hoy, con cielo despejado durante gran parte del día, hacia la noche vamos a tener algunas nubes. Mañana sábado 4 de noviembre, bueno, una mínima de 10, máxima de 25 grados para mañana sábado. Así que este fin de semana lindo. Poquito de viento hacia la noche, sobre todo con ráfagas que van a estar casi en los 60 kilómetros para este sábado. El domingo también, 45 kilómetros, alguna ráfaga que tendremos presente, pero con cielo cubierto y una máxima de 21 grados nada más. Esto es lo que nos dice por ahora la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Después vamos a estar con el pronóstico extendido hasta, bueno, casi el fin de semana que viene, pero durante la semana vamos a tener presencia de viento, por lo menos en el comienzo de semana, con temperaturas bastante agradables, ¿no? Por lo menos primaverales para esta época del año, que ya quisiéramos tener un poquito más de calma. Bueno, comenzando con nuestra estación y partiendo desde nuestra estación con toda la información en la mañana, tenemos visitas. Hoy nos está acompañando la concejal del Frente Grande, Pilar Martínez. Con ella vámonos a charlar un poco de diferentes temas. Pilar, buen día, ¿cómo te va? Gracias por venir.
Hola, Edgardo, buen día a vos, a toda la audiencia de la radio, un gusto estar acá.
Bueno, hace tiempo que no charlábamos y conocer un poco también la labor allí en el Consejo Deliberante, cómo se ha venido desarrollando. Ya estamos a fin de año, parece mentira, pero poquitos días y ya los chicos finalizan el ciclo lectivo, ya vamos cerrando un año, bueno, con una vorágine y con un año bastante complicado, con elecciones de por medio, pocos días para que, bueno, se resuelva esta situación de quién será el futuro presidente de los argentinos. Bueno, y aquí también, en nuestra ciudad, me imagino que con mucho trabajo allí en el Consejo Deliberante. Y en principio, bueno, consultarte precisamente sobre cómo viene el trabajo, sobre el presupuesto para el próximo año, cómo cierra y cómo empieza, ¿no?, el 2024 también.
Bueno, como bien decís vos, ya sobre fin de año, la verdad que ya a esta altura del año particularmente se precipita todo, parece que mucho más, ¿no? Y como también referías vos, el hecho de tener elecciones, de haber podido, de haber tenido que ir a segunda vuelta, uno segmenta un poco su vida en estos plazos y parece que eso precipita un poco más todo. Ciertamente en el Consejo también se vive de una forma precipitada, porque además hay un cambio de gestión, entonces parece que de alguna manera se aplacan un poco las cosas y por otra también se aceleran en otras cosas, ¿no? En hacer los cierres, en hacer una transición ordenada también. Nosotros, a diferencia de otros municipios, tenemos que el cambio de gestión se hace el 2 de enero, así que, bueno, por ahí respecto de otros municipios tenemos, y de la provincia misma, tenemos otras fechas. Entonces, de lo más precipitado que emerge ahora para que la gestión arranque con un presupuesto aprobado es, como bien decías vos, el tratamiento del presupuesto. Que bueno, ya lo hemos dicho otros años acá, en ocasión de hablar del mismo tema, el intendente Cosman tiene la enorme fortuna de tener unos presupuestos muy abultados, porque incluso en el año 2020, y contrariamente a lo que se pretendía a veces sugerir, el presupuesto no fue tan bajo respecto a lo que se preveía por el cierre de la actividad y todo lo que conocemos que fue la pandemia misma. Entonces, en ese orden, la verdad que ha tenido un presupuesto muy, muy abultado. Y cuando, como le pasa a la provincia de Neuquén, contrariamente a lo que le pasa a mucha gente, como las regalías y la coparticipación se liquida en dólares, cuando para todos que el dólar se eleve es un problema, para la provincia de Neuquén es una gran ventaja, claro, porque En la medida que aumenta el dólar, ingresan más recursos. Entonces, va surgiendo una situación dispar respecto de los contribuyentes o de los vecinos de la ciudad, de los asalariados y de los trabajadores de la provincia. El presupuesto de este año para la Municipalidad de Zapala es de más de 18 mil millones de pesos. La verdad que es más del doble del año pasado. Si bien tiene considerada una pauta macrofiscal del 70%, tanto para salarios de trabajadores como en incremento de gastos y recursos, lo que dio cuenta la Secretaría de Hacienda en el Consejo Deliberante es que la propuesta que hace el Ejecutivo, el Intendente Municipal para este año, es un aumento de tasas de superior al 140%. La verdad que es elevado, y digo por qué es superior al 140%, porque si bien hay un valor que es estrictamente el 140% más, nosotros tenemos ese porcentaje que se calcula o eso que se liquida sobre las valuaciones fiscales, tanto de automotores como de inmuebles. Entonces, hay que esperar a ver cuál es el incremento de la evaluación fiscal de los inmuebles y cuál es el valor de la evaluación fiscal de los vehículos, y sobre ese valor además va a haber un 140% más. Todos vemos en las patentes que la verdad que han subido bastante. Así es que, bueno, lo que esperamos es que se pueda regularizar un poco la situación, porque nosotros confiamos en que eso es así. Nosotros estamos manifiestamente, y lo digo, acompañando toda la campaña de Sergio Massa para las próximas elecciones, y confiamos en el país que se viene, y tenemos fe en eso. Y bueno, esperamos que esto también pueda acompañar a los vecinos para que la municipalidad pueda mejorar los niveles de recaudación, que en las palabras de la Secretaría de Hacienda está en un promedio del 45%. Así es que, bueno, esperamos que también pueda mejorar la situación de los vecinos para que puedan acompañar a la municipalidad abonando las tasas en tiempo y forma, porque además de estos aumentos muy grandes, las tasas de interés y por financiación que propone la municipalidad son muy altas también.
Pilar, bueno, y en ese sentido, vos decías, bueno, acompañando y trabajando en la campaña de Massa ahora para presidente, pero por otra parte, sabemos también que, por ejemplo, Soledad trabajó en su momento con Rolando Figueroa, que bueno, está ahí la posibilidad de que forme parte del futuro y próximo gabinete en el ámbito de la provincia. ¿Cómo va a ser esa sintonía, ese trabajo? Sabemos que también hay un acompañamiento desde los intendentes del MPN, que lo hicieron manifiesto y a través de un documento también, apoyando obviamente la presidencia de Massa. ¿Cómo es este trabajo ahora para adelante, no?
Sí, todo el Frente Grande está acompañó la candidatura de Rolando Figueroa, y desde ya, como todas las otras fuerzas que conformamos el espacio Neuquinizate, vamos a trabajar con Rolando Figueroa a partir del 10 de diciembre, y desde ese lugar, por supuesto, Soledad también va a ser parte de ese trabajo conjunto con todas las fuerzas que integramos este frente para ganar las elecciones después de 60 años de un gobierno del Movimiento Popular Neuquino. Y de cara a eso, sí es importante el acompañamiento de los intendentes, a nosotros en particular, y hablo por la ciudad de Zapala, nos gustaría que el intendente sea más claro con ese acompañamiento, porque la verdad que es asombroso la cantidad de dinero que ha puesto el Gobierno Nacional en Zapala. El acompañamiento que ha tenido este intendente del Gobierno Nacional también es digno de destacar, como no hace muchísimo tiempo que pasaba. Hay programas de todo tipo, y yo cuando hablo de programas descuento lo que significa en términos de justicia social y de acompañamiento, lo que significa la tarjeta alimentar, lo que significa la asignación universal por hijo, las jubilaciones, las pensiones, los planes Progresar, el plan Procrear, que eso va directamente a los contribuyentes. Este gobierno ha recibido muchísimo acompañamiento, muchísimas cuadras de asfalto se han pagado con fondos del Gobierno Nacional, las tres camionetas que exhibieron aquí el intendente, que en ningún lado el intendente refiere, solo más que en un sello chiquitito que lo vemos atrás, los detallistas de las camionetas, son del programa Argentina de Pie, que encabeza el ministro Guado de Pedro. La planta de tratamientos de efluentes, que es una obra millonaria para la provincia de Neuquén, que hay muy pocas en el país, esa obra se está haciendo con plata del Gobierno Nacional. Viviendas a través del IPBU, porque acá el organismo provincial que hace las remesas de fondo es el IPBU, pero los fondos los remite el Gobierno Nacional. Falta honestidad y claridad en contar de dónde vienen los recursos para que la gente pueda saber, porque si no, después es fácil decir que se abandona el interior o no. Y la verdad que no hay, yo no sé si hay tantos municipios que han recibido tanto acompañamiento del Gobierno Nacional como lo ha hecho la ciudad de Zapala, en la ciudad de Zapala. Entonces, de cara a lo que vos me planteabas, me parece que falta un poco de honestidad en el intendente Cosma en blanquear cómo los ha acompañado el Gobierno Nacional y desde ese lugar pedir el acompañamiento para Sergio Massa y poder así seguir trabajando, ya que él va a seguir siendo intendente, porque así lo ha decidido la comunidad de Zapala, que entiendo que ese acompañamiento tiene que ver en parte con con esta cantidad de dinero que ha habido en Zapala y que le ha permitido a él hacer las obras que hizo. Entonces, desde ese lugar entiendo que falta un poco más de compromiso con ese gobierno que lo acompañó tanto.
Bueno, en ese sentido también en algún lado me imagino que todas estas obras, todos estos mejoramientos, estas adquisiciones de vehículos, por ejemplo, para el municipio de Zapala y demás, eso debe estar, digamos, plasmado en el boletín oficial y obviamente también en todas las obras de que se han desarrollado en la ciudad de Zapala, ¿no?
Es que no pasa eso, por eso digo, falta un poco de honestidad. El boletín oficial tiene una mora de casi un año en la publicación y eso hace a la falta también de oportunidad en que todos los actos de gobierno sean oponibles a los vecinos, finalmente porque son quienes deben recibir esa información para que eso tenga... para que sea oponible realmente a terceros. Y después porque las obras no tienen los carteles de dónde vienen los financiamientos. En todos los casos, las obras tienen que consignar que es plata del Gobierno Nacional, que viene, y nosotros no vemos en ninguna obra de las de aquí, excepto la planta de tratamientos, que está tercerizada porque está en manos de una empresa que fue la adjudicataria de la licitación. El resto de las obras acá no tiene ningún cartel del Gobierno Nacional. Entonces, la verdad que por eso insisto, ojalá pudiéramos tener mayor compromiso del intendente con un gobierno que lo acompaña tan incondicionalmente.
Bueno, ¿cómo cierran el año legislativo ustedes?
La verdad que nos gustaría que con más actividad, nosotros tenemos, la verdad, una batería de proyectos todavía en cartera para presentar, que creo que lo vamos a hacer en los próximos días, pero las transiciones suelen ser un poco extrañas, digamos, porque hay como una sensación de que nos estamos yendo, y además de la mano de eso, algo que, bueno, es una obviedad para toda la comunidad de Zapala. El intendente va a tener una mayoría absoluta en el Consejo Deliberante y a nosotros nos da la sensación también que esta pasividad que hay en el Consejo respecto a lo que es proyectos y demás tiene que ver con que las discusiones se van a allanar y van a ser meros trámites a partir del 2 de enero del 2024.
¿Y cómo viene el trabajo entonces de ahí en adelante?
Y el trabajo, bueno... Esperemos que podamos tener el acompañamiento de los medios para poder contar lo que hacemos. Nosotros somos el único espacio ininterrumpidamente que mantiene bancas en el Consejo Deliberante desde hace muchos años. El Frente Grande es la verdadera oposición a lo que ha sido el gobierno del Movimiento Popular Neuquino en la ciudad de Zapala. Y desde ese lugar nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso que lo hemos hecho siempre, que lo hemos hecho estos 4 años, siendo la voz de los vecinos que no son escuchados, que no son atendidos. Nos hubiera gustado a nosotros poder trabajar proyectos un poco más colectivamente, pero la verdad que la discrecionalidad con la que se maneja la municipalidad para muchos temas y que queda de manifiesto en el presupuesto este que ingresó es para el año que viene, que para nosotros es una preocupación. Nos ha llevado a tener que ser un consejo que ha legislado con nombre y apellido. Es decir, hemos trabajado una cantidad de excepciones en situaciones de condiciones puntuales de cada vecino por distintas situaciones, para distintas ocasiones, o por la cloaca, o por el agua, o por el gas. Y para nosotros las políticas públicas son de otro orden. Son colectivas, nos gustan los proyectos porque eso hace a que la comunidad salga... pueda tener derechos colectivos y que pueda ejercerlos y que pueda cumplir las ordenanzas y trabajar y no tener que legislar porque para Edgardo Ubillo, para una persona, para otra, por razón particulares y fundamentalmente porque el municipio no da respuesta. De todas maneras, mientras lo pudimos hacer, lo hicimos y en ese sentido hemos sacado excepciones para la conexión de agua a vecinos del Plan Tu Casa. Porque también es cierto que hay intención deliberada de este Ejecutivo de excluir determinados grupos de vecinos. Y para nosotros, mientras podamos nosotros acompañar a esos vecinos con una ordenanza, aun cuando no nos guste, lo vamos a hacer porque entendemos que no corresponde lo que hace la Municipalidad de Zapala con esos vecinos.
Uh-huh. ¿Excluirlos en qué sentido, decía? ¿Por qué?
A mí, yo ya tengo la certeza, digamos, porque así ha quedado de manifiesto en distintas oportunidades. Hay algunas zonas que yo llamo emblemáticas de la gestión que nos tocó encabezar en la persona de Soledad Martínez y de acompañar, que tienen que ver con la sección 15, que es un loteo que se consolidó en los 8 años de la gestión de Soledad Martínez, con el barrio Bellavista, con los vecinos del portal, porque son paradójicamente los vecinos que han recibido todo tipo de obstáculos y de inconvenientes desde la Municipalidad de Zapala, desde falta de servicios, caducidad de los lotes. Quiero recordarte que no bien asumimos en plena pandemia, se empezaron a caducar los lotes de la sección del portal. Todavía no conocemos y todavía no llegó a la municipalidad el comprobante de pago al IADEP, el compromiso de la Municipalidad de Zapala, porque es la Municipalidad de Zapala, no es un intendente, era de entregar, de hacer los servicios y todavía esos vecinos no tienen cloacas. Ahora se les dice a los vecinos del Bellavista, de la zona del Matienzo, que históricamente han reclamado sus escrituras, las dejamos pagas, quedaron los trámites hechos, y ahora también les están trabando, las tienen que ir a buscar a la escribanía. Digamos, es muy obvio que quieren hacerles generar a vecinos que lograron en los 8 años de gestión de Soledad Martínez solucionar muchos problemas de su vida que hacían a las condiciones en las que vivían, que la municipalidad las trabajó para todos esos vecinos, como querer darles vuelta a la taba para contarles que les generamos un problema en lugar de darles una herramienta o una solución. Y eso es muy obvio y para nosotros es como decimos en el barrio, de mala leche.
Bueno, decías en algún momento que están trabajando y obviamente de campaña de cara a las elecciones dentro de 2 semanas. ¿Cómo viene ese trabajo aquí en la ciudad de Zapala, digamos, los barrios? ¿Cómo están llegando?
Bueno, como nos pasa a todos y creo que ustedes también lo advierten, son campañas raras, sí, ¿no? Son campañas que parece que pasan más por redes sociales o por videítos o por comunicación más impersonal, por llamarla de alguna manera. Nosotros acá en Zapala lo que estamos haciendo y que es lo que hemos hecho siempre es hablar con cada uno de los vecinos, con cada persona con la que podemos hablar. Salimos a tener reuniones en barrios, en una casa, con 2 personas, con 3 personas, si nos invitan y hay 15 personas está bien, si hay una sola está bien. Y damos todas las discusiones que tenemos que dar, porque sabemos que hay muchas cosas que no salieron bien y sabemos que hay un montón de cosas que salieron muy bien y que no se dicen. Entonces, nosotros queremos poder contarle a los vecinos y dar la discusión que es cierto que no salieron algunas cosas, pero que no podemos resignar derechos fundamentales que han llevado muchos años a la historia de la Argentina a conquistar para que, por una persona que no está en su sano juicio, en mi lectura personal, y me hago cargo de lo que digo, pretenda poner en jaque 40 años de democracia y derechos conquistados. Y nos parece a nosotros que eso es un ejercicio de responsabilidad ciudadana, conservar esa democracia para poder seguir reclamando, para poder seguir discutiendo y para poder seguir viviendo en un país en paz, porque no tenemos que mirar muy lejos para saber que pasan muchas cosas muy delicadas en todo el mundo y que nosotros no podemos darnos el lujo de poner en juego nuestra democracia y nuestra paz social en este momento tan crucial que nos toca hoy en la Argentina.
Se viene un nuevo debate, el último debate. En este caso, bueno, va a ser cara a cara y los dos, las dos figuras que bueno, van a definir esta elección, ¿no? ¿Cómo pensás que va a ser ese debate o si ese debate va a ser definitivo o definitorio para esta elección y sobre todo para algún grupo que todavía no está definido con su voto?
Yo no sé, a esta altura, la verdad, no te podría decir que tengo más que intuición para hacer alguna valoración de si los debates aportan. Para mí son importantes, eso quiero decirlo. Son importantes y tienen que existir. Yo no sé si de cara al electorado argentino son importantes. Creo que hay un grupo de gente que sí son importantes, pero creo que y que son definitorios, pero me parece que en esos casos siempre es la gente que tiene decidido ya su voto y es para consolidarlo. De todas maneras, y a la luz de cómo se produjeron los últimos resultados, entiendo que han sido importantes y que han sido valorados por el electorado argentino, porque marcaron un cambio en el sentido del voto de los argentinos y las argentinas. De manera que creo que sí es importante en este caso. Y espero que la gente también pueda leer no solamente lo que son propuestas que ya se han escuchado en los otros debates, sino que pueda analizar la honestidad intelectual de cada uno de los candidatos y además ponderarnos a la luz de las agresiones y de cómo se manejan esos debates, que nosotros vimos que hubo muchas agresiones y que se llevó a un terreno que no debiera haberse llevado. Entonces, en mi lectura, y esto es personal, pero espero que no solo a partir del debate, sino de lo que te decía recién, de lo que se ha conquistado y que ha sido muy caro a la historia argentina, nosotros podamos estar el próximo 19 de noviembre festejando a Sergio Massa presidente.
Pilar, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vos, Edgardo, y un saludo a toda la audiencia.
A ver, tenemos un mensajito. A ver, vamos a ver. Nos llegan mensajes aquí a la radio. Buenos días, quiero saludar a la concejal Martínez. Son los únicos que dan respuesta en el Consejo Deliberante. Claudia dice, ¿no? No sé qué Claudia es, pero bueno. Y tenemos un audio, lo podemos escuchar.
Hola, buen día. Felicitaciones por el programa. Bueno, yo le quería dar muchas fuerzas a Pilar y agradecerle que gracias a ellos que nos acompañaron en muchos momentos pudimos tener agua en el barrio norte, en el barrio norte. Este año ha sido un año muy, pero muy triste para mí, mal. Me pasaron muchas cosas. A mi hijo lo asaltaron, se enteraron todo eso, que casi mataron a un muchacho apuñalado, ese era mi hijo. Ahora en octubre perdí a mi viejito, a mi papá, así que he pasado mucho momentos malos, así que, pero siempre al escucharlos a ustedes es como que me hace bien y los felicito. A veces una sonrisa me pueden sacar, porque siempre con esos momentos, esas cosas que dicen, a veces es lindo escucharlo. Y bueno, mucho saludo a Pilar. Gracias. A Patricia y a Pilar, a las dos le agradezco.
Ramona, bueno, gracias por comunicarte, Ramona, con Radio Nacional, como
un
siempre.
Beso muy grande a Ramona, es muy característica su voz. Es cierto que Ramona es una vecina muy castigada por la vida últimamente, pero le pedimos a Ramona que salga adelante porque es muy fuerte y, bueno, seguramente en alguno de estos días la iremos a visitar.
Bueno, y Claudia, que escribía también, que leíamos anteriormente el comunicadito, ¿no? Saludándote en la mañana. Bueno,
un saludo grande a Claudia también.
Joaquín también, como siempre, Joaquín nos muestra su parte culinaria todos los días, nos envía las tortas fritas que hace, los panes caseros. Hoy está ya cocinando, ya a esta hora, Joaquín, temprano. Es muy madrugador, Joaquín. Y está por hacer un matambre a la pizza. Ahí le pedí un tema musical, Santi, después para que lo pase usted, gracias, como siempre, Joaquín, por estar presente y por escribirnos todos los días. Pilar, bueno, muchísimas gracias y éxitos.
Saludos a ustedes y muchas gracias siempre por invitarnos.
Este día respira, bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla.